SER Podcast.
Bienvenidos al larguero de la cadena SER. Hoy me han dicho varios que, como han visto a Vinicius ir acompañado por uno de sus representantes del equipo de la empresa que le representa al entrenamiento de Valdebebas, que si había alguna novedad, que si tenía eso algo que ver con la renovación de Vinicius y estaba cocinándose algo, unas imágenes que hemos sacado a mediodía en el Desmarque en 4, donde se ve que Vinicius va, bueno, es una imagen que no es la primera vez que se da, que se suele repetir más veces. No le daría más importancia. Es más, os cuento que la intención ahora mismo tanto del futbolista y de su entorno como del Real Madrid es centrarse en la temporada. Y en principio no habrá más conversaciones y se retomarán las negociaciones hasta que no acabe la temporada. En principio esa es la intención. Ya os hemos contado que estaba todo hecho, el acuerdo, para ampliar hasta 2030, y en el Madrid así lo contaban también. El acuerdo era total, 3 años más, desde el 27 hasta el 30, con un aumento en el salario de Vinicius, cercano a los 25 netos. Se iba a firmar antes del Mundial de Clubes, no se firmó, tampoco se ha firmado después del Mundial de Clubes, la temporada ha echado a rodar, y no es que se hayan roto las negociaciones, ni que hayan dicho, pues nada, pues no se va a renovar, no, simplemente la temporada ha empezado y las dos partes deciden aplazar esas negociaciones pues a cuando acabe la temporada, que vamos a ver cómo evoluciona para el futbolista y para el Real Madrid. Lo digo por esa imagen que hoy se ha visto y que hemos emitido en 4 y donde muchos decían, ojo, el representante con Vinicius en el coche, eso es que hay negociaciones. Bueno, mi información es esa. Es que las negociaciones, de momento, a jugar y a rodar el balón. Y veremos a ver qué pasa. Porque llegando al verano que viene, ya os lo sabéis, si escucháis el larguero y los que estáis al tanto de este asunto, el contrato de Vinicius entraría en su último año. Es decir, un caso parecido al de Mbappé con el Paris Saint-Germain antes de llegar a Madrid. Así que la temporada yo creo que va a estar entretenida. Y va a ser interesante. Va a ser interesante en el campo y fuera. Pero insisto, simplemente lo que se hace es por ambas partes darse un tiempo más y aplazar esas negociaciones a más adelante, a unos meses, casi cuando esté terminando la temporada que viene. 11:32, una hora menos en Canarias, en Mónaco. Antón Meana, buenas noches.
Presente, Carreño, ¿qué tal?
Buenas noches. Cómo me gusta cuando Antón Meana viaja a los sitios, cuando se pone de etiqueta, cuando se pone elegante, porque mañana hay una cita importante para el fútbol europeo y para el fútbol español, porque mañana es el sorteo de la Champions, Antón, en Mónaco.
Correcto, mirando al mar en esta costa azul llena de turistas que son ajenos a que en el Forum Grimaldi se sortea mañana la suerte de 5 equipos españoles en la antigua Copa de Europa. Bombo 1 para Madrid y Barça, bombo 2 para Atlético y Villarreal, bombo 4 para el Athletic Club de Ernesto Valverde. Luego contamos el formato y las diferentes cábalas, pero va a estar en el bombo 3 el Olympique de Marsella, que hoy ha visto cómo Ceballos frenaba su fichaje. Estaba todo acordado entre clubes, los flecos del salario de Ceballos iban por buen camino, pero cuando tenían todo preparado, Dani ha dicho que no. No se ha visto jugando en Francia, no se ha visto jugando en Marsella, y como le pasa a muchos trabajadores en su día a día, ha dicho no antes de que el sí fuera definitivo y no hubiera marcha atrás. Tanto era así, Carreño, que podemos contar en la portada del larguero que estaba todo preparado para volar hoy mismo a Francia y que estuviera haciendo ahora mismo noche en Marsella. Le parecía al Madrid genial su venta por 15 millones y ahora toca empezar de cero porque Dani Ceballos sigue siendo futbolista del Madrid y el mercado se cierra el próximo lunes.
Pues no se va Ceballos, nos lo cuenta Antón Meana en esta portada del larguero, al menos al Olympique de Marsella. No hay acuerdo definitivo, Ceballos no lo ve claro y sigue en el Real Madrid. Veremos a ver qué pasa de aquí al lunes, si hay algún otro equipo interesado en Ceballos, porque el acuerdo parecía definitivo. Hasta dentro de nada, ahora vamos contigo, Antón Meana.
Hasta ahora, Manu.
Hasta ahora. Ahora estamos con Antón y con Axel Torres y con Bruno Alemany para analizar los posibles rivales de los equipos de mañana. En un ratito nos espera aquí en el larguero Sergio Scariolo. Mañana debuta la selección española de básquet y está con Paco Jo y con Marta Casas en Chipre en las horas previas a ese estreno, mañana a las 2 de la tarde contra Georgia. Ha dicho la FIBA que España es la undécima favorita. Así que esto pinta bien, porque hace 2 años dijeron que éramos los octavos favoritos y lo ganamos. Bueno, a ver qué piensas, Scariolo, de todo esto. Es verdad que esta vez el equipo está más debilitado y que hay un cambio generacional y que además ha habido unas lesiones a última hora que hacen que el equipo pues no esté claramente entre los favoritos. No hace falta que lo diga la FIFA, no se han quedado calvos. Pero enseguida se lo preguntamos a Escariolo. Y enseguida, en unos minutos, el presidente de AFE, David Aganzo, en los estudios de la cadena SER. ¿Se va a jugar el Villarreal-Barça en Miami? Enseguida se lo preguntamos. Recordamos el comunicado de los capitanes de hace unos días. Hoy ha habido noticia al respecto y enseguida os lo contamos aquí en el larguero en la SER. Pero acaba de terminar el Celta 1-Betis 1. Si os parece, nos vamos a Vigo.
En la cadena SER, el larguero. Con Manu Carreño.
Era partido adelantado de la sexta jornada de Liga. Sí, sí, de la sexta jornada de Liga. Hoy se ha disputado en Balaídos ese Celta-Betis, porque coincide en fecha con la primera jornada de la Europa League, que van a jugar los dos equipos, Celta y Betis. Así que adelantado ese partido que ha terminado en tablas. Jacobo Buceta, buenas noches. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues así es. Acabó con empate, un tiempo para cada equipo. El Betis fue superior al Celta en la primera parte. Ya no solamente por la que tuvo Riquelme, que sacó bajo palo Ristis, la que tuvo el Cucho Hernández, sino también incluso dominando la posesión, dejando al Celta sin balón, que en casa sufrí, marcó Mar Bartra de cabeza el 0-1 en el minuto 45 cuando moría la segunda parte. No sé lo que les habrá dicho Claudio Giraldez en el descanso.
Sí, pero algo les ha dicho. Decir. No se sabe qué, pero algo les ha dicho.
Vaya, vaya si les ha dicho, porque sí, nada más salir ya tiene una Javi Rueda una llegada. Hay un gol de Hugo Álvarez aprovechando precisamente lo que no había hecho en la primera parte, que era tirar a portería. Y después del gol, pues el Celta lo intentó, ha tenido varias llegadas, ocasiones claras, oportunidades, pero bueno, al final, reparto de puntos. Manuel Pellegrini dice, el empate es justo. Claudio Giraldez dice que no, que el Celta mereció un poquito más, se va con la sensación de que se han escapado dos puntos en casa. Así lo han visto los dos equipos y Borja Iglesias lo ha visto desde el campo, con sus excompañeros, con un abrazo precioso con Pellegrini cuando fue sustituido y con muchos de sus amigos en el terreno de juego, un partido muy especial para Borja.
Sí, sí, sobre todo por la cercanía de haber estado estos meses de pretemporada con ellos, de todos los años que hemos vivido juntos, de los sentimientos que compartimos durante muchos momentos y la verdad que un partido especial para mí.
Un partido especial y un viernes especial para el Celta, porque después de 8 años vuelve a Europa, así que el viernes estaremos pendientes del sorteo de la Europa League y también estará muy pendiente Pellegrini. Por cierto, Manu, ambos están a la expectativa de sus directores deportivos, han dicho que esperan que puedan llegar algunos refuerzos tanto para el Betis como para el Celta en este cierre de mercado.
Vamos a ver si llegan esos refuerzos. Oíamos a Borja Iglesias, que se daba ese abrazo con Pellegrini y también con Bellerín. Buenos amigos y, bueno, dos de los jugadores a los que siempre da gusto escuchar y de los jugadores más, de los tíos más comprometidos que hay con cualquier asunto social que afecte al deporte y a la sociedad en general. Borja Iglesias y Bellerín, que han sido protagonistas hoy como rivales, no hace mucho tiempo como compañeros. Está por ahí Florencio Ordóñez también. Hola, Florencio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manu.
Bueno, pues un empate que le sabe a poco a los verdiblancos, ¿no?
Hombre, sí, si tú haces un balance de las tres jornadas de Liga, Elche, Alavés y Celta, 5-9, para un Betis que quiere dar un salto este año otra vez y acercarse a la Champions, es poco balance. Si tienes en cuenta las circunstancias en las que ha acudido el Betis a Vigo, con tantas bajas, con varios futbolistas lesionados y con una planificación que está absolutamente incompleta todavía, pues puede valerte este punto. No has perdido las tres primeras jornadas, pero le ha pasado al Betis hoy como en Elche. Mejor en la primera parte,
sí,
se adelanta en el marcador,
sin ninguna duda.
Y luego baja en la segunda mitad, encaja el gol y no ha sido capaz de reaccionar. Le hace falta al Betis un delantero, que estamos hablando mucho de Anthony, que ahora te hablo del tema Anthony, pero al Betis le hace falta también un delantero, porque el Cucho es el delantero titular, pero Bacambú cuando sale, la verdad es que aporta poco. Y ya no solo para sustituir, encontrar un sustituto que pueda aportar en el partido, como hoy Bacambú, que no ha aportado por el Cucho, sino que cuando llegue la competición europea tú vas a necesitar un delantero para la Liga y otro delantero para la competición europea. Y Bacambú ahora mismo no está dando el nivel, ¿no?
Ha estado comentando el partido en la tele Axel Torres, con el que ahora vamos a comentar los bombos de la Champions de mañana. Hola, Axel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Axel? Encantado de escucharte una temporada más por aquí. Y está por ahí Benjamín Zaradona también. Hola, Benji.
Buenas noches, Manu.
¿Qué pasa? Feliz año nuevo, Benji. ¿Cómo estás, hombre?
Feliz año nuevo. Temporada.
Que empieza la temporada y empieza el año para todos nosotros y para el mundo del fútbol. ¿Qué te ha parecido? Dos caras bien diferenciadas, ¿no? Decían los protagonistas, nos contaba Jacobo, el Betis mucho mejor en la primera que en la segunda.
Sí, la verdad que muy bien. Lo que pasa es que el Celta defiende muy bien en bloque bajo, con los tres centrales. La verdad que le ha sido complicado. Es cierto que ha dominado mucho en la primera parte, ha dominado mucho en el área, pero luego realmente no ha tenido unas grandes ocasiones. Y luego la segunda parte, creo que los cambios del Celta para mí han sido bastante mejores. Y el Betis pues tiene que arreglar muchísimas cosas. Por ejemplo, la banda izquierda, antes porque está de baja, porque tiene ahí el tobillo todavía que le está dando muchísima guerra. Pero, por ejemplo, la banda izquierda, para mí, en la temporada pasada, con Perraut y con Adde, pues se notaba, yo creo que bastante, ¿no? Creo que Riquelme está todavía un poquito bajo de forma.
Hombre, ves la alineación y dices Ricardo Rodríguez, Rodrigo Riquelme, hombre, dos buenos jugadores para esa banda izquierda, pero
sí,
claro.
Y fíjate que Ricardo Rodríguez el año pasado estuvo bien, empezó bien, pero luego bajó. Yo creo que Perraut, al final, para mí era el titular, ¿no? Yeah. Yo creo que lo positivo es cómo está Bartra, porque yo creo que los dos centrales es lo mejor que tiene el Betis. Y luego también la alegría y la felicidad de Héctor Bellerín, que hace que no juega tres partidos seguidos, ni me acuerdo, ¿no? Y yo creo que está cogiendo la forma, está más o menos bien, pero sí que es cierto que a Betis, para mí, le falta ese pivote que tiene que estar ahí, y sobre todo lo que está diciendo Florencio, ¿no? Yo creo que un delantero le hace falta.
¿Te ha parecido justo el empate a uno a ti, Axel, que has estado comentando, como decíamos, el partido?
Sí, pero si uno de los dos ha tenido que ganar, para mí el Celta ha estado más cerca. Creo que, siendo cierto que una parte ha sido para cada equipo, creo que en la parte en la que ha sido dominador, el Celta ha sido más superior que lo ha sido el Betis en la parte en la que ha manejado más balón, ¿no? Creo que en el tramo final de partido, pues parecía cerca el segundo gol del equipo vigués, que es verdad que el Real Betis ha tenido mérito también defendiendo bien. Por ejemplo, Javier Rueda ha tenido varias acciones en las que ha llegado muy arriba para meter último pase, y entre Nathan, Bartra, Ricardo Rodríguez, pues le han cerrado ese último pase y le han hecho cortes providenciales, ¿no? Pero yo creo que
a los puntos, Claudio, para ti hubiera sido la victoria para el Celta, a los puntos.
Sí, yo creo que es el que más cerca ha estado de ganar, y creo que Claudio Giraldez ha tenido mucho que ver con los cambios que ha hecho en el descanso.
Desde luego ha sido otro equipo, el equipo gallego en la segunda parte. Florencio, ¿qué pasa con Anthony? Que ha estado Ramón Alarcón, el CEO del Betis, hoy en Manchester, y creo que siguen algunos directivos del Betis allí intentando cerrar la operación para que siga Anthony, que está como loco por volver un año más al Betis, ¿no?
Sí, él quiere, y es la principal baza del Betis.
¿Cómo no va a querer, Benjamín? ¿Cómo no va a querer cambiar Manchester por Sevilla? Sí, que es una cosa de loco. ¿Cómo no va a querer?
Me da diferencia.
El que se ha quedado allí es Manu Fajardo, el director deportivo. Ha vuelto Ramón Alarcón, pero según me dicen a mí en el Betis, la cosa no está nada, nada, nada fácil, ¿eh?
Claro.
El Manchester United quiere vender al futbolista, quiere venderlo, quiere ya salir de él, hacer caja, y el Betis solamente aceptaría un traspaso, el Manchester United, y el Betis no puede afrontar un traspaso, ni siquiera por una parte de la ficha del jugador. Entonces, entre que uno quiere vender y el otro dice que sí, que me lo traigo y pago la ficha, por supuesto, pero que no puede afrontar una operación de compra, ni siquiera de un porcentaje, no se llega a un entendimiento. Sigue allí Manu Fajardo porque van a hacer un intento, pero en el Betis dicen que la cosa pinta bastante complicada. Pinta bastante complicada. Yo no descarto nada, porque también era difícil en invierno y vino, pero es verdad que Manchester United no se baja del burro, el Manchester.
Benji, ¿vas a decir?
No, que al final yo creo que nos vamos a ir al último minuto del mercado, porque al final, si Anthony ha dicho al Manchester United que el deseo es de jugar en el Betis, intentar arreglarlo, pero claro, Manchester dirá, escúchame, que me has costado 100 millones de euros.
Ponme la pasta aquí, claro, no te voy a regalar.
Claro, y al final seguramente Anthony tendrá seguramente que muchas ofertas. Pero claro, Anthony dirá que no quiero, que seguramente haya rechazado ofertas por venir al Betis, incluso se quiere bajar el salario. Pero bueno, vamos a ver la situación, pero claro, es que está complicado, está muy difícil.
Intento a la desesperada de los directivos del Betis a ver si consiguen cerrar un año más la cesión de Anthony, pero el United, nos cuenta Florencio, solo quiere traspaso. Jacobo, ¿algo más desde Vigo?
Bueno, pues aquí el deseado es Denis Suárez, pero cada vez se complica más porque ni Cervi.
Fíjate cómo salió Denis Suárez de Vigo. Fíjate, las vueltas que da la vida.
Pues fíjate, con el padre, ahora con la hija, al frente tiene muy buena relación. Sí, exacto, sí. Incluso la fundación Denis Suárez ha hecho cosas con el Celta, la escuela deportiva también. Ha cambiado mucho el cuento, pero lo que no cambia es la operación salida. Ya. Nadie se quiere ir del Celta, así es imposible.
Bueno, un abrazo, Jacobo.
Abrazo.
Hasta luego. Empate a uno en Vigo. Cuídate, Benjamín.
Venga, lo escuchamos, Manu.
Un abrazo.
Bienvenido otra vez.
Venga, hasta gracias, luego. Gracias. Y buen inicio del Pucela, ¿eh? Con dos dedos. Que se pare la liga, ¿no, Benji?
Sí.
Se pare la liga.
Nadie esperaba esto, la verdad, que estamos muy bien.
Que se pare la liga, que se pare la liga. Un abrazo, hasta luego. Y también un abrazo para Florencio. Cualquier novedad con el caso Anthony nos pide paso Florencio Ordóñez.
Muy bien.
Que van a intentar ahí cerrarlo en las próximas horas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta Manu. Luego. Buenas noches.
Se queda por aquí Axel Torres y se incorpora también Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Por cierto, estamos hablando del Manchester United. Me dice Javi Blanco que acaba de caer en los penaltis en la Copa de la Liga contra un cuarta división.
Sí, sí.
12-11 en la tanda, contra el Grimsby Town de la cuarta división. 12-11 en los penaltis, el United. Axel, Bruno.
Sí, sí, y han fallado dos de los fichajes, en Mbeumo y Cuña, Mateus Cuña. Joder. O sea que... Además había sacado un 11, a ver, no el 11 titularísimo, sí, pero un 11 sí. Bastante reconocible, Rubén Amorim, salvo un par de centrales que sí que eran muy jóvenes, pero el resto del equipo eran de jugadores de primera plantilla, muy caros, o sea que es un resultado muy duro.
Es una cosa.
Vamos a ver si tiene repercusiones o no, porque sabemos que le están aguantando todo lo que pueden y más a Rubén Amorim, pero este resultado de hoy es muy, muy duro porque no juega en Europa. O sea, la Copa de la Liga es verdad que es la competición menos importante, pero un año en el que no juegas a Europa y en el que, y que tienes necesidad de ganar algo para dar alegrías a tu gente, quedarte fuera en la primera ronda contra un equipo de cuarta división es un resultado de los que hacen mucho daño.
Estoy viendo la alineación, Bruno, pues Onana, Maguire, Fredericks, Heaven, Dorgu y Dalot en los carriles, Maino y Ugarte en el doble pivote ahí, con Mateus Cuña, con Diallo y con Sesco. Lo que dice Bruno, es un equipo que les han echado un cuarto, una cuarta división. Pero bueno.
La defensa es verdad que era del todo menos titular, Fredrickson, Heaven, normalmente no salen de titulares. Onana no estaba siendo titular en el inicio de temporada, pero el resto es lo que dice Axel, que hay muchos jugadores de muchísimo nivel. Total. Y lo peor de todo es que ha forzado los penaltis con un gol de Maguire en el 89. Se han ido perdiendo al descanso 2-0. Y un poco a la épica han marcado dos goles para forzar los penaltis, pero es que han estado por detrás todo el partido.
Pues nada, en los penaltis a la calle, en la Copa de la Liga el United. Volvemos a Mónaco, además de Bruno y Axel está por ahí Anton Meana. Mañana el sorteo de la Champions, segunda temporada con este nuevo formato. Ya sabéis, bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Y a cada uno de los equipos le tocará dos equipos del bombo 1, dos equipos del bombo 2, dos equipos del bombo 3 y dos del bombo 4. Anton Meana, así que la suerte está echada para los cinco equipos españoles de mañana.
Sí, mañana 6 de la tarde, 8 partidos de fase liga para cada equipo, 4 en casa y 4 fuera. Lo explicabas tú bien, Manu, 9 equipos en el bombo 1. Se va a sacar manualmente una bola de ese bombo 1 y se le asignan directamente 8 rivales. En pocos segundos, con el software, se anuncian cuáles son los rivales en casa y cuáles son los rivales fuera de ese equipo.
Con lo bonito que eran los sorteos.
Tenía mucha gracia.
Ahora meten esto, sacan una bola, el software y ya están estos 8. Venga, a correr. Bueno.
Pero hasta el sábado por la mañana no se dice el día exacto del partido ni el calendario 100% cerrado. Mañana conoces automáticamente, según sale la bola, a los pocos segundos, los cuatro equipos que te enfrentas a ellos en casa y los cuatro fuera. Y como tú has dicho, a cada equipo le caen dos del 1, dos del 2, dos del 3 y dos del 4. Con un condicionante muy sencillo, no puedes enfrentarte a un equipo de tu país.
Correcto.
Y no puedes enfrentarte a dos rivales de a más de dos rivales de otra federación. Es decir, te puede caer
te pueden caer dos ingleses, pero Liverpool, no tres.
Te puede caer del bombo 2 el Arsenal, pero no te puede caer, por ejemplo, del bombo 4 ya el Newcastle.
Ya.
Dos ingleses sí, tres no. Le pasó el año pasado al Girona.
Como mucho dos, como mucho dos de cada país.
Correcto, y lo que se ha cerrado ya es los bombos. Bombo 1, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça. En el bombo 2, Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht y Brujas. Bombo 3, Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodo Glimt y Olympique de Marsella. Y en el 4, Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Unión, Karabaj, Athletic, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty. Son los 4 bombos que mañana sortearán a partir de las 6 de la tarde aquí en Mónaco.
Iba a decir a Bruno y Axel, ¿dónde están los peligros? Es que puede haber un sorteo, te pueden tocar rivales realmente diabólicos, porque hay equipos muy peligrosos. Hombre, el Bombo 4 tiene menos, pero en el 2 y en el 3, al margen de los dos que te caigan del 1, que son todos tremendos, quizá el más flojo el Dortmund, ¿no? Como, no sé qué os parece a vosotros.
Sí, hay una cosa importante y es que ya no le llamamos sorteo, decimos que no, ya no tiene gracia, pero bueno, que le pregunten a Luis Enrique el año pasado si es importante lo que te toca o lo que no te toca en la fase liga, ¿eh? Porque, por ejemplo, no tiene nada que ver que te toque, que uno de los que te toque en el del Bombo 1 sea el Paris Saint-Germain o el Liverpool, o que sea el Borussia Dortmund.
Claro, totalmente.
En el Bombo 2, el Arsenal yo creo que está por encima del resto, te diría. Pero claro,
y el Atlético,
me refiero de,
sí, dices de los que le pueden ganar los españoles.
Los españoles, claro. Compara Arsenal con Brujas, a pesar de que hoy el Brujas ha goleado ganado por 6-0. Sí. Del Bombo 3, compara al Nápoles de Antonio Conte, campeón de Italia, con
el Bodoglim.
Porque no tiene tanta experiencia, pero Slavia de Praga, por ejemplo, te diría incluso. Sí. Y en el 4, el Newcastle con Caraba, Kairat, Pafos. Sí, sí. Me parece que hay mucha diferencia entre unos y otros equipos en todos los bombos. Y la suerte, me parece que mañana es un factor absolutamente clave y decisivo.
Bueno, en el Bombo 4, el hueso puede ser el Newcastle para los españoles, pero para los no españoles, el Atlético de Bilbao. Es que claro. Fíjate tú. El que le toque el Atlético Bilbao del Bombo 4, cuidado con ir a San Mamés y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. Sí, Bombo 4. De hecho, yo creo que el Bombo 4 es el que marca más diferencias entre que tengas un buen sorteo o un mal sorteo. Porque si te toca Newcastle o Mónaco, por ejemplo, son rivales duros. Y si te toca uno de los debutantes, pues por supuesto es bastante más sencillo. Luego... También es cierto que al Mati yo creo que no quiere ir nadie, por mucho que sea un equipo muy débil. Estamos hablando del viaje más largo de la historia de la Copa de Europa.
7.000 kilómetros de distancia a 300 de la frontera con China. Está el Kairat Almaty de Kazajistán.
Sí, sí. O sea, que aquí hay que valorar…
¿Sabríais decirme el 11 del Kairat Almaty?
De memoria no.
De memoria no. Vale. Tapalov, el lateral derecho, no estuvo mal ayer. Estuvo ahí correcto.
Pero del Bodoglim seguro que la sabéis. Algo
sí, del Bodoglim sí, hombre. ¿Sí? El Bodoglim es el equipo...
Más de moda, ¿no? Sí.
Que ha sido en los últimos años la sensación del fútbol europeo de los jueves.
Va a estar bien lo debutar en la Champions, ¿eh?
Lo merecen absolutamente. Sí, sí. O sea, por la progresión que llevan, porque llevan muchos años haciéndolo bien, han ganado 4 ligas noruegas de las últimas 5, han hecho semifinales de Europa League, en su día en Conference le ganaron 6-1 a la Roma. Llevan muchos años.
Han hecho méritos.
Llevan muchos años jugando muy buen fútbol, con gente. Han crecido a base de gente local. No hay una inversión de dinero, o sea, es todo talento a la hora de ver al jugador, apostar por el jugador, de entrenar al equipo. O sea, es un modelo el Bodoglim, es un modelo absoluto de cómo hacer bien las cosas y cómo crecer a partir de hacer bien las cosas.
Sí, sí. Anoche se metía pues ahí casi sobre la bocina, pero lo consiguieron y están en la Champions por primera vez. Antonio, ¿vas a decir?
Te voy a decir que siendo cierto lo que dice Axel, que aparte lo defiende cada año, que te cambia mucho que te caiga uno muy bueno o un poco más flojo del Bombo 4, en la noche previa, aquí el morbo está en lo gordo que es lo que ha cambiado en el último año, ¿no? Que te vayan a caer dos rivales muy potentes del Bombo 1. No es igual jugar contra el City, lo decía, o contra el PSG, lo decía Bruno, que contra el Dortmund.
Claro.
Y no es igual jugar en casa que fuera. No es igual para entrar en el Parque de los Príncipes o recibir al PSG. El Madrid el año pasado fue a Anfield y tuvo una primera mala noche europea palmando con el Liverpool. Y yo tengo ganas de ver si mañana se cruzan el Madrid y el City. Porque
por ejemplo, ¿no? Así para empezar.
Pero porque cuando el año pasado Xabi Alonso estaba en Alemania, entrenaba en Leverkusen y había cantos de sirena que si vendrá al Madrid, no vendrá al Madrid. El año anterior pujaron por él el Bayern de Múnich, el Liverpool. A Xabi Alonso la opción de ser una alternativa para el banquillo del City si Guardiola se iba le llamaba mucho la atención.
¡Ostras!
Mucho. Él en su cabeza...
Pero el pacto era si le llamaba a uno de los equipos en los que él había estado, ¿no?
Correcto. Ese era el pacto que tenía con el Leverkusen. Sí. pero a él, a ese pacto, le gustaba añadir el City.
Uh-huh.
A él la opción de, cuando él deshojaba la margarita, digo, le ponía la opción de, si Guardiola deja el City, a mí es un proyecto y un banquillo que me atrae bastante. Entonces, que en su primera aventura después de haber triunfado en Alemania, dirigiendo a su Real Madrid, le tocara el City y se enfrentara a Guardiola, a mí me encantaría verlo. La verdad que tácticamente me motivaría mucho verlo.
No estaría mal. Por cierto, me manda Paco Hernández la foto del estadio del Bodo Glimt, del equipo del que hablaba antes, sí, Axel, sí. Y es una pasada. El estadio donde está, bueno, por supuesto rodeado de nieve, es que está a 100 kilómetros, creo. Lo estamos viendo en el canal de YouTube del Larguero. Está a 100 kilómetros del círculo polar ártico. O sea que el viaje a Almaty a 7.000 kilómetros está bien, casi en China. Pero el viaje al norte de Noruega, casi a 100 kilómetros del círculo polar ártico, tampoco está mal. Te toca ir ahí en enero o en diciembre, pues no sé cómo habrá que viajar allí, pero en fin. Bueno, lo importante es el sorteo de mañana y que en el bombo 1 te caiga quien te caiga, Axel y Bruno van a ser dos cocos, vamos.
Sí, 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 a ver, con
mucho nivel en ese bombo 1, claro.
Con diferencias en función de quién sea, porque pues hay niveles, pero sí, sí, ya vimos la temporada pasada que este formato lo que garantizaba era unos cuantos partidos muy, muy buenos. Luego es verdad que el Paris Saint-Germain fue campeón pese a no tener una clasificación muy, muy alta. De hecho, tuvo que jugar el playoff. Pero este año se ha introducido la novedad de que se va a respetar el factor cancha a favor del equipo mejor clasificado en rondas posteriores, no solo en la primera. Y por lo tanto puede tener más valor acabar más arriba, ¿no? Así que bueno, el sorteo de mañana va a ser importante para ver los niveles de dificultad de los partidos.
Totalmente. Y sobre todo, Bruno, también pendientes de sumar desde la primera jornada. Porque yo creo que el año pasado, con ese sorteo un poco novedoso de, bueno, a ver qué tal, a ver cómo va esto en las últimas jornadas. Pero yo creo que todo el mundo ha visto que como llegues al embudo de la jornada 7-8 con los deberes sin hacer, te la puedes pegar. Así que yo creo que eso va a hacer que los equipos desde el minuto uno saben que sumar tres puntos es vital.
Incluso, Manu, te diría que ya con la experiencia del año pasado, los equipos saben que la diferencia de goles puede ser un factor absolutamente decisivo.
Sí, sí, total.
Que no quiere decir que tengas que golear siempre a los equipos del bombo 4 y demás, pero es verdad que que si tú vas en un partido 3-0, pues tú sabes que no tiene nada que ver acabarlo ganando 5-0 que quedarte en ese 3-0, ¿no? Y que eso te puede condicionar.
Totalmente.
Y hace más atractivos los partidos, pero que este año ya lo saben todos los equipos, que el factor goleador, el factor de gol average puede ser totalmente decisivo.
Que puedes quedar el 16 o el 17, claro, en función de los goles, o el 8 o el 9 en función de los goles, o un montón de cosas. Antón.
Y que hay dos apuntes nuevos en el sorteo de este año. Se repite, los 8 primeros van directamente a octavos y del 9 al 24 juegan un playoff. Pero este año, todo aquel que quede por encima en la fase liga, que es su adversario, va a jugar la vuelta de cada eliminatoria en casa, desde octavos hasta las semifinales.
Muy bien.
Y si un equipo es capaz de eliminar a un adversario que quedó por encima de él, inmediatamente le arrebata ese puesto. Y lo va a hacer suyo el resto de las rondas. Se quiere premiar así el papel en la fase regular y que los clubes que den una campanada y eliminen a un equipo que quedó por encima de él en la liga regular, pues se quedan con ese factor campo que él tenía. Bueno. Y como en breve hablarás de calendario, dos partidos en septiembre, un partido en octubre, dos en noviembre, uno en diciembre y dos en enero, si se distribuyen las 8 primeras jornadas de la Liga de Campeones.
Ahora le pregunto a David Aganzo, presidente del AFE, que ya se sienta en los estudios de El Larguero. Mañana a las 6 de la tarde con Dani Garrido y el equipo de Carrusel en directo en la SER, el sorteo de la Champions. Y por supuesto con Axel Torres, con Bruno Alemán y con todo el equipazo de la cadena SER. Y con Antón Meana desde Mónaco. Antón, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana. Axel y Bruno, un abrazo también para los dos.
Un abrazo.
Chao, hasta mañana. Y antes de ir con David Aganzo, presidente de la AFE, está por aquí José David Palacio. Hola, Palas.
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
Mucho que no nos veíamos por aquí.
Un poquito de tiempo.
Un poquito de tiempo. Y lo que hace falta es ver al Rayo en el sorteo del viernes, ¿no?
24 años después, ¿eh? Mañana tiene la última piedra de toque, es la vuelta ante el Nema Grodno, el equipo bielorruso, y en Vallecas, que es una de las grandes novedades y una de las grandes, no sorpresas, sino que se esperaba que ya se pudiera jugar este partido en el Estadio Vallecas, después de la obra que ha hecho la Comunidad de Madrid. pero vamos a estar todos muy atentos al césped. El césped tiene sobre todo una parte en la zona de los banquillos, en la banda, en uno de los corners, bastante destrozados, y hay que recordar que mañana jueves Nemat Grodno, que es equipo bielorruso, Conference, pero el domingo visita Vallecas el FC Barcelona. Esperemos que visite ya Vallecas el Barça con un equipo en la Conference. Ganó 0-1 en la ida en Hungría el Rayo Vallecano con el tanto de Alvarito García, así
hecho,
que mañana,
no,
simplemente con el apoyo
Rayito
de los 15.000 de la grada, seguro que se consigue.
Muy bien, hasta mañana, Palas.
Un abrazo.
Otro para ti. Pues son las 12. En un ratito nos vamos a ir a Chipre a hablar con Sergio Escariolo, que mañana debutan los campeones, en los que no creen casi nadie. Décimos, dice la FIBA, los décimos favoritos. Ahora le preguntamos a Escariolo a ver qué tal. Pero antes de Escariolo, le da un abrazo aquí Palacio a David Aganzo, presidente de la AFE, al que le tenemos que preguntar, entre otras cosas, por el Villarreal-Barça, que dice Tebas que este año sí se va a jugar en Miami.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. David Aganzo, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Presidente de la AFE, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Has tenido un verano tranquilo o es imposible?
No es
posible, ¿no?
Difícil. Hemos tenido Copa del Mundo de clubs, hemos tenido el tema del descanso también del Madrid, Atlético Madrid.
Del no descanso, ¿no?
Del no descanso. Hemos tenido conflicto también con el tema de Ter Stegen, con el Barcelona. O sea, bueno, un verano entretenido, aparte de todos los contratos que van y vienen, despidos.
Yo creo que el verano es el momento menos tranquilo para descansar, ¿no?
Para nosotros sí, ¿no? Nosotros sí, porque vienen todas las bajas, vienen todas las altas. Muchos compañeros, lógicamente, de primera y segunda división, pero luego hay que ver toda la gente que está en otras categorías.
Bueno, ahora hablamos de todo un poco, pero estabas oyendo a Palacio y te emocionas, ¿no? Escuchando lo del Rayo, que si mañana se da todo bien, el viernes está en el sorteo, 24 años después, que tú conoces bien esa casa y ese club también.
Sí, hemos sufrido mucho. A mí me tocó un momento muy difícil en el Rayo, donde casi desaparece el club. Había muchísimo dinero, muchísima deuda. Tuvimos un orden concursal. Bueno, me alegro mucho de ese equipo porque tengo muchos amigos, tengo mucha gente que ha estado sufriendo, que está en ese equipo desde ese momento, y se merece. Yo creo que se merece que equipos asisten.
Buen regalito. Europa. ¿Se va a jugar el Villarreal-Barça en Miami?
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es información, Manu, simplemente. Estamos pidiendo lo que creo que todo el mundo podría pedir. Hemos hablado con la Liga, le hemos exigido realmente que nos enseñe el expediente realmente. Se aprobó por Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, donde todo el mundo sabe que yo me opuse, sobre todo porque no entendía que fuera tan fácil ese proceso. O sea, yo entiendo que al final cuando se hace este tipo de partido, que ya viene de 2018, que también se habló, donde todo el mundo, Tebas, quería hacerlo de una manera unilateral, y está haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en su momento la federación, pues bueno, se opuso, tenía muchos más problemas porque la FIFA tenían diferentes obstáculos, y lógicamente lo único que estoy pidiendo es que la información, y esa reunión que tuvimos con capitanes de los 20 capitanes de Primera División, lo que no entienden es por qué no tenemos ningún tipo de información. Los clubes no la tienen, y esto no es atacar al club. No voy en contra de ningún club. Además, tengo una relación magnífica con casi todos los equipos de Primera y Segunda División. Lo que pasa es que esta puerta, si se abre, tenemos que ver las consecuencias. Y lo único que pedimos es qué consecuencias hay, qué información hay y cómo vamos a valorarlo. Porque hay quién juega de local, dónde vamos a hacerlo, se altera, se adultera. Entonces, la competición, hay muchas preguntas. Hemos visto también, lógicamente, las aficiones. O sea, yo vengo aquí a defender a los futbolistas. Pero lo que no entiendo es por qué no tenemos información, por qué la Real Federación Española de Fútbol pasa un expediente sin ningún tipo de información a nadie, y no es un solo trámite. Yo he tenido capacidad, llevo mucho tiempo ya en este tema del sindicato, tengo relación con FIFA, con CONCACAF.
¿Habéis pedido explicaciones a FIFA y a UEFA?
Por supuesto.
¿No? ¿Y habéis recibido algún tipo de respuesta?
Nos mandamos las cartas esta semana, esperemos que nos puedan contestar. Pero ya sobre todo es la forma de actuar. No me gusta. Creo que tenemos que estar, todas las partes del fútbol, tenemos que sentarnos, dialogar.
Hubo un comunicado de los capitanes, como decías antes, ¿no? Que incluido el del Villarreal y el del Barça, que decían, ya lo contamos en su día en la SER, que se niegan, que se oponen a ese partido. Por recordar un poco esta historia, que seguro que los que venís oyendo el Larguero en estos años, yo siempre dije en su momento, ¿cómo se va a jugar un partido fuera de España, donde sea, entre los equipos que sean, si no están de acuerdo la Liga y la Federación? Que nunca lo estaban, no lo estaban en nada y en eso tampoco. Ahora puede decir alguno, coño, ahora están de acuerdo la Liga y la Federación. Ahora están de acuerdo Tebas y Louzán. Perfecto, están de acuerdo la Liga y la Federación. Pero, ¿cómo se puede entender que el presidente de la Liga se ponga de acuerdo con el presidente de la Federación, pero no tenga de acuerdo a sus clubes? Es que la Liga no es Tebas, la Liga son los clubes. Entonces, claro que hay un acuerdo ahora entre la Liga y la Federación. Veremos a ver si dan el visto bueno la UEFA y la FIFA. Pero, ¿en qué cabeza cabe que te pongas de acuerdo con el presidente de la federación y solo con esos dos clubes, Villarreal y Barça, y no le cuentes al resto de clubes ni a los futbolistas cuáles son las consecuencias económicas, deportivas, porque ese partido, qué consecuencias tiene, los jugadores. Es tirar por la calle en medio una vez más. Claro que haya, que, claro, habrá quien diga, coño, Manu, pues ahora están de acuerdo, presidente de la Liga y de la Federación. Pero, ¿de qué manera? ¿Es tan difícil, como dices en este caso, que os den una información? ¿Por qué crees esa forma de actuar?
No, y sobre todo, ¿en qué están de acuerdo? ¿En qué? ¿En qué están, sí, de acuerdo?
¿En llevarse el partido allí?
Correcto. Al final, tenemos muchos puntos, lógicamente, que preguntar, pero sobre todo, ¿por qué se ha elegido a estos dos equipos? ¿Por qué es Barcelona y Villarreal? O sea, los compañeros cuando me decían, David, es que no entendemos la situación. Y lo que no entendemos es poner la tesitura Villarreal y Barcelona. No, es que a lo mejor el último partido de Liga tienen que jugar todos por todo el resto del mundo. Uno en la India, uno en Turquía, uno, sí, en Argentina y otro en España. ¿Por qué? Porque abrimos una puerta en la que tenemos que tener información. Y es lo único que estamos pidiendo, Manu. No voy por la parte económica, no voy por el tema de los derechos de los jugadores. ¿Por qué? Yo tengo un convenio colectivo nacional. Uh-huh. Mi convenio es de una liga nacional que se va fuera de nuestro continente. Entonces, mi convenio colectivo hay muchas cosas que pueden cambiar. Entonces, cuando yo tenga toda la información, te podré decir, oye, Manu, mira, que este problema del artículo 9 no, sí, sí, cumple, que el 10 sí, que el 8 tal. No estamos pidiendo nada más. ¿Cómo no nos podemos oponer? Lógicamente nos oponemos a que no tenemos ningún tipo de transparencia y no tenemos ningún tipo de información.
Hoy ha habido declaraciones del comisario de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, que se llama Glenn Mikalev, si no me equivoco, de la Comisión Europea en España, y ha dicho, estoy profundamente decepcionado por las propuestas de celebrar partidos de liga nacionales fuera de España. A esto le ha respondido el presidente de la Liga, Javier Tebas, vía Twitter, ya sabemos que es su medio favorito. Entiendo la preocupación, pero conviene poner las cosas en su justa medida, dice Javier Tebas. Hablamos de uno de 380 partidos.
Hoy.
Claro, no, y en el fondo no es uno de 380, estamos hablando de la primera división, es un partido que afecta a la primera división, a 19 partidos que juega el Villarreal en su casa. ¿Quién es el local, lo que dices tú? ¿Con cuántos partidos más se va a hacer? Dice Tebas, en muchos países del mundo se viven miles de aficionados, también europeos, que tienen derecho a ver a sus equipos en directo al menos una vez. Me sorprende que no haya tanta alarma con otros proyectos deportivos como la Liga Europea, NBA, FIBA, que sí rompen de raíz el modelo deportivo europeo, o con la piratería, dice Javier Tebas. ¿De verdad un único partido de 380 es el gran problema?
Sobre todo son las formas, Manu, porque no cuentan con nadie. Ellos toman una decisión, la Real Federación Española, como bien has dicho, al final de este año está de acuerdo, parece ser que ese trámite ha sido fácil, donde yo todavía no sigo a entender cómo se pudo aprobar de esa manera, porque quiero que tengamos una responsabilidad. Y yo estoy de vicepresidente de la Federación porque realmente quiero transparencia. Y yo quiero que en esos procesos que tengamos toda la información para poder dar el ok, porque yo estoy representando a los jugadores.
Y si al final la Liga dice se juega, ¿qué hacen los jugadores?
Pues tendremos
que... Ha habido un comunicado diciendo que se oponen. Si al final la Liga dice, al final Villarreal y Barça se juegan en Miami, ¿qué hace la AFE? ¿Qué hacen los futbolistas?
Vamos a ver que lo que proponen. Realmente lo que estamos pidiendo, y hemos pedido a FIFA, hemos pedido a UEFA, hemos pedido a CONCACAF, lógicamente con la Liga de Estados Unidos, que realmente nos digan dónde está el expediente y qué se va a hacer. ¿Qué van a ir en barco? ¿Van a ir en avión? ¿Qué situación tienen? ¿El tema de descanso se va a poder tratar? Estamos hablando de un calendario lleno de gente de partidos, de que la gente no puede más. Uh-huh. Están diciendo que Tebas está con el tema de salvar al sí. futbolista, tal, por ahí abajo. Y pones un partido en Miami, cuando 2 días antes o 3 días antes juegan Copa del Rey. ¿Has hablado con los futbolistas?
¿Cómo nos ponéis de acuerdo dos vicepresidentes de la federación?
No, es que...
Tú eres vicepresidente de la federación, además de presidente de la AFE. Tebas es presidente de la liga y vicepresidente de la federación.
Por supuesto. ¿Qué te parece? Yo soy vicepresidente sobre todo porque quiero representar a esos futbolistas que me han puesto. O sea, yo no soy ejecutivo. Yo tengo yo soy presidente de AFE. Y tengo claro que yo tengo que estar en esa junta directiva porque tengo que dar la sensación, yo tengo que dar la palabra del futbolista. Entonces, cuando una junta directiva hace ese trámite, hostia... Es que claro, ahora estamos de manos de UEFA, estamos en manos de CONCACAF, con ningún tipo de información.
Xavi Isidro, en Villarreal, buenas noches. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué dice el Villarreal a esta hora del partido de Miami?
Bueno, pues Fernando Roch ya lo dijo hace una semana y pico y se mantiene en su misma posición, no va a variar, totalmente a favor el Villarreal de jugar en Miami. El club considera que es una oportunidad histórica de expandir la marca del club y de la liga en un mercado exponencial donde, por ejemplo, el Villarreal ya tiene 10 academias y donde piensa abrir con este empujón con 4 a corto plazo. Ross considera que jugar este partido en Estados Unidos será una gran oportunidad para el club, para los patrocinadores y para la liga, para una liga que entienden ha de crecer. Es verdad que muchos consideran que se puede adulterar la competición, pero Roche no comparte esa opinión, y los grandes perjudicados, aquí estamos de acuerdo, es el socio, en este caso del Villarreal, del equipo local, pero ya explicó el presidente que para compensar a estos abonados va a ofrecer viaje y entrada gratis a todos, a los 20.000, a los que quieran ir a Miami y a los que no quieran o no puedan, porque evidentemente no va a ser sencillo, se le va a hacer un 20% de descuento en el abono. Es decir, que el Villarreal la postura la tiene clara, ve todo positivo y en ese sentido no les hace bajar del barco.
Y en Barcelona, Adrià Soldevila, bona nit.
¿Qué tal, bona nit?
¿Qué dice el Barça del partido de Miami?
Exactamente lo mismo, el Barça no ha cambiado de postura, de hecho no ha cambiado de postura desde 2018, cuando ya Tebas le propuso el primer partido fuera. El Barça está totalmente a favor, cree que es beneficioso para el club y para la liga también, y por lo tanto, adelante, a nivel económico y a nivel de estrategia, al Barça le conviene, le va bien, dice que todo esto le va fantásticamente bien.
Claro, habrá aficionados que estarán diciendo, joder, menudo chollo, me invitan en el avión gratis, la entrada gratis, me voy para allá y fenomenal. Ahora habrá que ver cuántos van. Eso y si es. El Barça tiene de verdad la sensación de ser un equipo visitante en ese partido o no.
Es que estamos hablando ya de temas deportivos. Yo me meto más en la parte legal de cómo se hacen las formas, pero tienes toda la razón del mundo. ¿Se puede adulterar la competición? Había compañeros que podían preguntar y decían, oye, pues que no sé hasta qué punto esto puede... No tenemos ningún tipo de información, Manu, y seguramente Javier, que lleva de 2018 haciendo este proyecto, lo tenga bastante claro. Lo que no sé qué oculta y por qué. Ahora te pones la Releven por medio, que Releven es la empresa privada que quiere que sea un tema de dinero. Si es un tema de dinero, está perfecto, pero que nos lo digan. Oye, mira, hay esto.
Totalmente. Correcto. Entrar. Es que seguramente no sea una locura llevarse un partido a otro sitio. Siempre que estén de acuerdo, Liga, Federación, AFE, futbolistas, el resto de clubes, si está todo el mundo de acuerdo realmente. No si están de acuerdo dos, los dos que viajan.
Y, sobre
y
todo,
sin saber las interioridades de ese acuerdo.
Claro, pero porque tenemos que preocuparnos realmente de cómo va a ser. Entonces, yo no sé, de verdad, el tema de esa inyección de dinero, si realmente que estamos hablando del control económico, que también estamos muchos equipos viendo que si están en dificultades, ¿esto afectaría realmente a esa inyección económica? Sería porque como no sabemos por qué se han elegido estos equipos, pues tampoco sabemos. Y a mí lo que me preocupa es que los propios equipos tampoco saben, no tienen ningún tipo de información, pero ni Barça ni Real ni todos los demás. Entonces llega un momento en el que digo, joder, hay algo que es raro.
¿Se opondrían los jugadores si la liga dice que se juega?
Vamos a... O sea, yo les veo muy unidos, ¿eh? Y ya lo vimos en 2018, donde lógicamente ya muchos de los capitanes siguen en activo y muchos capitanes han estado
ahí. Es que
ahí.
Quien dice, no, los clubes pagan y los jugadores tienen que hacer lo que digan los clubes.
Ya, bueno, pero entonces yo te digo, vale, mañana vamos a hacer el... Muchos compañeros que están aquí van a decir, mañana vamos a Miami a hacer el...
No, sí, vale, no, pero, no se lo digas, que van encantados.
Pero me tienes que avisar con un poco de tiempo, que tengo familia, que sí, tengo... Sí. Claro, esto no... Y te pueden decir, bueno, como Miami hemos conseguido que en diciembre se juegue, a final de año vamos todos y nos repartimos por todo el mundo. Aquí se abre una puerta que tiene más importancia de la que parece. Y yo creo que los futbolistas en ese aspecto ya han demostrado unión. El comunicado que hago, lógicamente, es porque estamos todos unidos y porque creo que tenemos la fuerza adecuada como para hacer las cosas bien, no solo mirando por el futbolista, sino por una foto general.
Dame un minuto, que te pregunto dos asuntos más. Seguimos con David Aganzo, pausa y seguimos en El Larguero. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.